operadores, locutores, periodistas, conductores, música, noticias. 103.7 Radio Cal Universidad. Equipo de radio. A partir de este momento, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo a sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Amigos y amigas de Radio Calf Universidad y de Radio Antena Libre, como todas las semanas, acá estamos Pablo Antiago en los controles y yo, Jorge Laraya, para sugerirles que nos acompañen en uno de nuestros habituales viajes por nuestro planeta musical. Para el día de hoy tenemos previsto visitar Dakota del Sur, actualmente Estados Unidos. Vamos a escuchar música interpretada en forma moderna de antiguos ritmos y canciones de los pueblos originarios de América del Norte. Y vamos a referirnos también a la última gran rebelión de los Sioux en Estados Unidos. Decía uno de ellos, Pedro Bisonet, durante los juicios a los dirigentes acusados de Wounded Knee en el 73, decía: defenderé a mis hermanos y hermanas, diré la verdad y por qué fuimos a Wounded Knee, lucharé por mi pueblo, viviré por ellos, y si para detener las atrocidades que sufren los Sioux de la reserva Pine Ridge tengo que entregar mi vida, estoy listo para morir también. Tres meses más tarde, Pedro Bisonet sería asesinado por la policía en un cuartel de la misma reserva indígena de Pine Ridge.
Thank you.
Hace poco más de 30 años, en la primavera del 73, cientos de indígenas y seguidores del movimiento indioamericano se reunieron en el pueblo de Wounded Knee, en la reserva Pine Ridge del estado de Dakota del Sur. Su objetivo era realizar una gran manifestación contra los atropellos de la policía y los agentes federales y exigir al gobierno de los Estados Unidos el respeto de los antiguos tratados que reconocían a los pueblos indígenas de dicho estado su territorio y autonomía. Al día siguiente de su llegada, los rodearon 500 efectivos y armados del FBI, del Buró de Asuntos Indígenas, del Departamento de Justicia y la Policía Estatal y Local. Los indígenas montaron, sin embargo, una férrea e inesperada resistencia armada al asedio policial. El cerco duró más de 2 meses y la valentía y militancia de los luchadores de Wounded Knee resonaría por diversos países, generando un poderoso movimiento de simpatía y de apoyo por la lucha de los pueblos indígenas oprimidos a nivel mundial. Indios Sioux, también llamados Lakota, llevaban muchos años cazando en las praderas norteamericanas antes de la invasión de los europeo-americanos. los Sioux y sus aliados, los Navajos y los Cheyenne, lucharon desde un comienzo contra los invasores de su territorio de una manera valiente y decidida. Tanto fue así que, comandados por el gran jefe Red Cloud, derrotaron a la caballería norteamericana en 1868, obligando al gobierno norteamericano de la época a firmar el histórico Tratado de Fort Laramie. Este establecía, entre otras cosas, que las tierras que rodeaban los Black Hills, los Cerros Negros, un lugar sagrado para los Sioux, y que abarcaban por el este los actuales estados de Montana y Wyoming, y por el oeste los de Dakota del Norte y Dakota del Sur, pertenecerían al pueblo Sioux para siempre y serían respetados por el gobierno de la Unión. Las autoridades, sin embargo, violarían en poco tiempo dicho tratado cuando exploradores ingleses descubrieron rico yacimiento de oro en las profundidades de los Black Hills. Fue entonces cuando nuevamente la caballería norteamericana, ahora al mando del célebre general George Custer, llegaba a tierra Sioux para proteger a los aventureros, a los inmigrantes y a los buscadores de oro que inundaron la región y que en poco tiempo, además de ocupar aquellas tierras sagradas, terminarían masacrando las manadas de búfalos allí existentes y que constituían la base de la vida cotidiana del pueblo Sioux. De atropellos, en 1876 estalló nuevamente la guerra y el ejército norteamericano logró al fin derrotar a los Sioux y asesinar a sus dos principales líderes, Crazy Horse y Sitting Bull, aquellos dos personajes de las viejas películas de vaquero que para nosotros eran Caballo Loco y Toro Sentado. En el marco de esta guerra, un 29 de diciembre de 1890 y en un poblado llamado Wounded Knee, el ejército norteamericano cometería una de las masacres más sanguinarias de toda su de por sí triste historia, asesinando sin piedad a más de 400 Sioux, principalmente ancianos, mujeres y niños, que huían de las zonas de guerra en medio del frío invernal bajo las órdenes del líder Sioux, Bigfoot. Todos ellos, población civil no participante de las hostilidades y a quienes las autoridades militares yanquis habían prometido respetarles la vida, se dirigían hacia otras tierras en busca de refugio, mientras los guerreros Sioux mantenían la resistencia contra las fuerzas norteamericanas en los campos de batalla. Tras la matanza de Wounded Knee, aquel invierno de 1890, cuenta la leyenda Sioux que la sangre derramada por sus ancestros se mantuvo congelada en la nieve por mucho tiempo. Ese mismo año, el ejército norteamericano terminaría por acorralar a los últimos rebeldes Sioux en campos de concentración, llamados reservaciones, los mismos que en Chile tomarían el nombre de reducciones para el caso del pueblo mapuche, ¿no?
Oh.
100 años siguientes, los sucesivos gobiernos de Estados Unidos trataron que los descendientes de los guerreros Sioux, así como los pertenecientes a otros pueblos indígenas, se dedicaran a la agricultura, que abandonaran su idioma y su cultura y se consideraran ciudadanos estadounidenses, asimilándose finalmente a la sociedad norteamericana. Para ello, en muchos casos los chicos desde muy pequeños eran separados de sus padres y se les prohibía hablar su propio idioma, así como también participar de ceremonias religiosas tradicionales como la danza del sol. Misioneros cristianos cumplían la labor de convertirlos al evangelio y se crearon consejos tribales que, manejados políticamente, eran los encargados de imponer la voluntad del gobierno en el interior de las reservaciones. Las consecuencias de 100 años de ocupación y represión fueron sin duda devastadoras para los Sioux. Hacia el año 1973, el promedio de vida de sus miembros era de tan solo 46 años. El suicidio y el alcoholismo, obviamente, altísimos. Ese año, en 1973, había 137 iglesias en la reserva de Pine Ridge, más de una iglesia por cada 100 habitantes. En los años 60, el desempleo en la reserva alcanzaba el 54%. La mayoría de los trabajos eran del gobierno federal o tribal, y más de un tercio de la población dependía de la ayuda pública o de pensiones otorgadas por el gobierno. música que nos acompañó esta primer parte del programa pertenece al grupo norteamericano Sacred Spirit, que entre uno de sus discos tiene este que estamos escuchando, dedicado a recrear música de los antiguos pueblos de América del Norte. Y escuchamos también a Joan Senandoa, una cantante nativa americana, quizá la más laureada y reconocida por la crítica, miembro de la Nación Oneida, integrante a su vez de la Confederación Iroquesa. Vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos con la última gran rebelión Sioux.
Planeta Musical Sur, la otra música.
Un perfil informativo definido, una programación distintiva y nuestro estilo musical nos identifican en el aire de la región. 103.7 Radio Calf Universidad. Una buena señal.
Aymara, griego, árabe, hindi, guaraní, castellano, bereber, chino, quechua, portugués, lingala, romaní, hebreo, misquito, francés, malgache, ruso, quiché, somalí, farsi, italiano, bantú, náhuatl, japonés.
Si hay tantos idiomas, ¿por qué escuchar tanta música en inglés?
Planeta Musical Sur, la otra música.
La reorganización del pueblo Sioux se daría en medio de la lucha contra la guerra de Vietnam, el fortalecimiento de los derechos civiles y la participación en poderosos movimientos sociales tales como el Movimiento de Liberación Negra, surgido a fines de los 60 y liderado por el Partido de las Panteras Negras de Malcolm X. En 1968, inspirados en la estructura y el funcionamiento de las Panteras Negras, se formaría en Estados Unidos el Movimiento Indioamericano, compuesto en un comienzo por indígenas de los guetos urbanos, muchos de ellos ex convictos, y que más tarde echaría raíces al interior de las reservaciones organizando comités de seguridad o de autodefensa para enfrentar el maltrato racista de la policía, de los tribunales. Y si bien en el movimiento indio participaban mayoritariamente los líderes Sioux, su meta era unir a los diferentes pueblos indígenas de Estados Unidos en un solo gran movimiento emancipador. llegada del movimiento indio a la reserva de Pine Ridge, protagonista más tarde de la ocupación de Wounded Knee, no sería casual. En febrero de 1972, un Sioux de la reservación llamado Raymond Yellow Thunder fue brutalmente golpeado por dos hombres blancos, quienes, no contentos con eso, lo trasladaron hasta un salón de la Legión Americana, donde otro grupo de blancos lo pateó hasta causarle la muerte. Su cadáver aparecería dos días más tarde y de los culpables nunca más se supo. Tales ataques de racistas blancos y efectivos de la policía eran comunes en la reserva de Pine Ridge. El movimiento indio organizó entonces una caravana y obligó a las autoridades locales a presentar cargos contra los asesinos, inclusive a destituir al jefe de su cuerpo policial. Sever Young Beer, otro miembro de la reserva que observó tales acontecimientos, relataría más tarde: cuando el movimiento indio vino y ayudó a la familia a investigar la muerte de Raymond Yellow Thunder, los más viejos, que viven en las reservas, alzaron la cabeza y empezaron a hablar con valentía como nunca antes lo habían hecho. Ellos recibieron con alegría a los militantes del movimiento, los trataban como a guerreros, y se alegraban de verlos protegiendo sus tierras y sus familias. Todo esto llevaría más tarde al levantamiento de Wounded Knee. Thank you. febrero del 73, una caravana de 200 vehículos repletos de indígenas Sioux, de miembros del movimiento y simpatizantes, viajaron de noche al santuario de Wounded Knee. Uno de sus líderes explicaba esta decisión diciendo: "Decidimos venir a Wounded Knee porque tiene una importancia histórica para nuestro pueblo y porque está ubicado en el corazón de la reserva Pine Ridge. Viniendo aquí, ocupando este lugar, le queríamos decir a la nación Sioux que podía contar con nosotros, que lucharíamos con ellos y los protegeríamos con nuestras armas de ser necesario". Como se describe en un libro llamado Agentes de Represión, dice: "En la primera operación dentro de las fronteras nacionales desde la Guerra de Secesión, el Pentágono invadió a Wounded Knee con 17 transportadores blindados, 130.000 balas de M16, 41.000 balas de M1, 24.000 bengalas, 12 lanzadores de granada M79, 600 cajas de gas lacrimógeno, 100 rondas de explosivos M40, helicópteros, aviones Phantom y personal militar bajo la dirección del general de ejército Alexander Haig, aquel que fue, ¿se acuerdan?, secretario de Estado durante la Guerra de las Malvinas. Ante la resistencia de los indígenas, las fuerzas del gobierno comenzaron un gran ataque la noche del 17 de abril. Ante la agudización del conflicto y el inminente desencadenamiento de una nueva masacre en dicho lugar, el 4 de mayo, la Casa Blanca acepta en una carta una reunión con los dirigentes de la ocupación para discutir aquel viejo tratado de Fort Laramie de 1868, a condición de que estos entregaran la totalidad de sus armas y abandonaran la ocupación de manera pacífica. Como bien podemos suponer, tanto ustedes como acá en la radio, tras finalizar la histórica ocupación, el gobierno norteamericano no cumpliría una sola de las demandas planteadas por los Sioux. El día 31 de mayo, día pactado de las reuniones, cientos de indígenas y líderes del movimiento indioamericano esperaban a los representantes de la Casa Blanca en Pan Ridge. Sin embargo, luego de una larga espera, solo llegó un auxiliar de Nixon, quien les entregó una carta que decía, entre otras cosas: los días de hacer tratados con los indios terminaron en 1871, hace 102 años. Además, el gobierno no investigó las atrocidades como prometió. En cambio, el FBI acusó de conspiración y terrorismo a más de 700 personas en conexión con la ocupación Sioux de Wounded Knee. Estamos terminando el programa. En esta segunda media hora escuchamos los dos primeros temas pertenecen a un grupo llamado precisamente Navajo, como es el origen de sus integrantes, y luego a Carlos Nakai Quartet. Carlos Nakai es un flautista nativo americano de origen navajo también, que aprendió a tocar originariamente la trompeta clásica y empezó a tocar la flauta nativa americana en el 77. Enseguida dominó las melodías tradicionales de las tribus, de las planicies y los bosques, y pronto empezó a adaptarlas para conformar su estilo de jazz nativo. Eso es todo por hoy. Nos despedimos. Pablo Antiago estuvo en los controles y yo, Jorge Laraya. Les recuerdo la dirección de correo electrónico planetamusicalsur@hotmail.com, y esperamos que nos vuelvan a sintonizar la semana que viene por medio de Radio Calf Universidad en Neuquén y Radio Antena Libre en General Roca. Y los dejamos con otro tema del Carlos Nakai Quartet. Todos pertenecen a un disco que se llama Big Medicine. Chao, hasta la semana que viene.
Música tradicional a la contemporánea en un viaje por otras culturas. Semana a semana, un recorrido por nuestro planeta musical. Planeta Musical Sur, la otra música. Sábados a las 19 por la 103.7. Conduce Jorge Laraya.
En el aire, 103.7. Radio Calf Universidad. Señal de música y noticias.